Aitor Sánchez, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal, Alfredo?
Qué envidia, ¿estás en Mallorca?
Sí, en Palma.
Pues nada, oye, qué bien, qué bien, muy bien.
Pero
muy bien.
No de vacaciones, ¿eh?
Ya, estamos
currando.
Bueno. Y si estés de vacaciones, bien merecidas. Bueno, el caso es que con la llegada del verano, Aitor, pues es muy frecuente que o bien en vacaciones o fuera de ellas, la gente pues diga, bueno, me voy a poner a hacer algo, voy a hacer algo de actividad física. Uh-huh. Y bueno, con las altas temperaturas que, como nos cuenta Eduardo Lolumo, estamos teniendo este verano, es pues eso, muy importante evitar deshidrataciones. Siempre que se hace ejercicio físico hay que evitar la deshidratación. Yo creo recordar, Aitor, si no me corriges, que en uno de los primeros programas que hicimos contigo de nutrición de este verano ya hablamos de la hidratación, ¿no?, en general.
Eso es.
Pero hay situaciones especiales que, bueno, que no tratamos, como es esta, ¿no?, la de la actividad física. La gente que tiene que hacer deporte tendrá que beber más agua que esos famosos 8 vasos de agua, 2 litros que siempre se recomiendan, que no sé si son una cantidad tan exacta, Aitor.
No tenemos ahí un hidrostato que nos dice, oye, llevas 7 vasos y medio, te falta medio para terminar el día. No funciona así. Es un consejo como muy orientativo, muy general. Es únicamente la media. Pero la cantidad de agua o de líquido de rehidratación que necesita una persona, pues cambia mucho de un sujeto a otro. Mira, de la temperatura que hace, de la radiación que nos esté pegando del sol, de la humedad. Y obviamente, pues cuando hacemos deporte, como tú mismo has nombrado, la cosa cambia mucho. Vamos, que al final no tiene nada que ver hacer montañismo en medio de un bosque o irte a hacer una carrera en la playa donde puedes necesitar mucha más cantidad de líquidos.
¿Cuándo sabemos, por ejemplo, si necesitamos una bebida especial para hidratarnos y no solo agua?
Pues mira, la respuesta corta es, si eres un mortal y no haces deporte profesional o muy exigente, tu bebida de rehidratación se llama agua, no te compliques.
Pero las isotónicas, ¿a partir de cuándo? ¿De qué nivel?
Mira, pues muy sencillo. Sería sobre todo cuando vas a hacer, por un lado, un esfuerzo muy exhaustivo o muy prolongado. Así que no todo el mundo la necesita. Irte a la playa toda una tarde, eso no es exhaustivo, no requiere de una bebida isotónica. O una pachanga con los amigos o hacer un entrenamiento de una hora, eso tampoco implica una bebida isotónica. Además, es que si lo pensamos, es que luego bebes agua y además comes. Luego, ya, donde vas a recibir todos esos nutrientes que podría darte esa bebida isotónica.
Pero si, por ejemplo, vas a hacerte una ruta en bicicleta de 3 horas y media y vas a recorrer 90 kilómetros o 95, pues entonces sí. En el botecito de la bici te pones un poquito de una bebida hidratante, bueno, isotónica en este caso, uh-huh. Bueno, que generalmente o bien con unos polvitos o bien, no sé si luego nos vas a explicar, también se pueden hacer, ¿no?, de manera casera, digámoslo así, ¿no?, estas bebidas.
Claro, es que, por ejemplo, lo que has comentado de los polvitos es un recurso muy utilizado para gente que a lo mejor quiere prepararse bebidas isotónicas con mucha recurrencia, uh-huh. Es decir, no me la compro ya hecha.
Claro. Porque tienes un bote y vas echando, ¿no?, con una cucharita.
Cuando tú compras una bebida isotónica, pues el 97% es agua. Pues yo me compro los polvitos, ¿no?, esa cantidad de azúcar, esa cantidad de sales. Y entonces
muchas.
Yo me lo hago y la recompongo en casa, por decirlo de alguna manera.
Hmm. Bueno, hablas de nutrientes de las bebidas isotónicas. ¿Cómo son, ya para empezar a entrar en ellas, estas bebidas? ¿Y qué llevan para que nos hidratemos, además del agua?
Eso es. Mira, cumple varias funciones y esas funciones dependen de cada uno de sus componentes. ¿Por qué son tan especiales? Lo primero, y obviamente el componente mayoritario es agua, que es el que nos ayuda a rehidratarnos. Después, ojo, tienen azúcar, que cumple la función de reponer parcialmente nuestros depósitos energéticos. O fíjate, más bien, en lugar de reponer, sería que no recurramos tanto a las reservas y podamos utilizar esa cantidad de azúcar que justo hemos metido a la sangre, ¿no? Mm. Que no se nos agoten tan pronto las reservas. Eso es importantísimo y esa función la cumple el azúcar, ojo, ¿eh? Mm.
Sí. No, y que no tengamos que recurrir al ácido láctico, que al final es lo que, cuando te empiezas a deshidratar, empiezas a tirar de ácido láctico.
Claro, porque como nuestro cuerpo no puede, de alguna manera, gastar esa glucosa de una manera, pues, despacito, una manera más paulatina, lo hace de una manera más rápida, se produce esa fermentación y esa glucosa genera más ácido láctico. Acidifica el medio, no es tan eficiente a que si tú, por ejemplo, te vas a andar.
Claro.
Que ahí sí que tienes un oxígeno a la velocidad en la que no generas tanta cantidad de ácido láctico.
El azúcar, por lo tanto, en estas bebidas no sería perjudicial, podemos concluir.
Claro, no tanto. No podríamos decir que es aplicable a ese consejo que siempre hemos repetido en radio de ojo con el azúcar de las personas sedentarias. Estás haciendo una actividad intensa, porque ya hemos dicho que son 3 horas, 4 horas en bici. Uh-huh. Ojo, eres un corredor, eres un triatleta. Tu demanda de energía es alta, de combustible es mucho mayor y por lo tanto, pues para un deportista podríamos decir que aquí no es peligroso. Eso sí, si eres una persona sedentaria que apenas hace ejercicio, pues no tomes bebidas isotónicas o bebidas
energéticas. Pero es habitual ver, por ejemplo, a personas, a niños incluso, que oye, un Aquarius o no, bueno, perdón por decir una marca,
pero
en
este
muy caso,
típico.
Pero se pide ahora incluso en las terrazas, ¿no? Como una bebida isotónica, como si fuera un refresco, que ya de por sí los refrescos, ya nos dices, Aitor, que no son nada recomendables en exceso, pues las bebidas isotónicas sucede lo mismo, es más, la población general no debe tomar estas bebidas,
claro,
¿no? De
para
forma
una
habitual.
Correcto, igual de desaconsejables que otros refrescos, porque luego ya vas a comer en casa. Pero ojo, ya no solo por el azúcar, porque aquí incluimos un nuevo componente del que no hemos hablado todavía, que sería la sal. Es el tercer elemento principal de estas bebidas isotónicas, los minerales, una de ellas es obviamente la sal, uh-huh. Y destaca el aporte en ellas, pues sobre todo de sodio y de potasio. Minerales que son fundamentales reponer cuando hay una sudoración intensa, pero no en población general, donde sabemos además que la dieta no debe ser excesiva en sal, sobre todo con estos snacks, que muchas veces, imagínate que te has ido ahora a una terraza, te pides esa bebida isotónica y luego encima pues unas patatillas fritas, y dices, no toca.
Tremendo,
no,
tremendo,
no toca.
Tremendo.
Dime. Que tú sabes además que cuando te pides en la terracita las patatas fritas, te da más sed,
sí,
porque tiene la sal.
Claro.
Vale, pues esa es una función que cumple también el sodio en las bebidas isotónicas, la de darte sed.
¿Ah? ¿Pero a qué te refieres? ¿A que te da más sed todavía, quieres decir?
Claro, pero eso es bueno porque es una función que cumple. Aunque resulte paradójico, esto, por ejemplo, en deportistas lo utilizamos de una manera inteligente, de una manera útil, porque permite que cuando estás en la bici o que cuando estás corriendo mantengas las ganas de beber y no se te olvida, ¿no? Es una manera recurrente que, por ejemplo, cuando hemos tomado una bebida isotónica pues como usuarios en alguna terraza de manera eventual, hemos notado, ¿a ti no te ha pasado, Lain, de me tomo una de esas bebidas y dices, joder, me podría tomar otra? Como que
ya
me apetece siempre un poquito más, y es por el regusto salado que deja al final y parece que te pide beber de manera constante.
De todos modos, cuando uno hace deporte más o menos de forma habitual, si además se dedica a un deporte agónico como se conocen, como pueden ser las carreras de larga distancia o hacer largas rutas en bicicleta, siempre hay alguien que te aconseja, oye, no esperes a tener sed antes de reponer líquidos. Es decir, hazte, sé un poco disciplinado y, pautate, pues ir bebiendo un poquito a sorbos, o cada 20 minutos, cada 25 minutos, un poquito de esa bebida isotónica que estamos hablando, de agua, de lo que sea, porque no es bueno cuando estás haciendo ejercicio físico esperar a que tengas sed, porque en ese momento es más que probable que ya puedas estar deshidratado. No sé si en este sentido puedes decirnos algo, Aitor.
Sí, es cierto que no estás completamente deshidratado, pero si tú, por ejemplo, inicias una marcha en bici o empiezas a correr y esperas a empezar a rehidratarte, a que tengas ese estímulo de la sed, por ejemplo, a los 50 minutos, a los 60 minutos, ya hayas perdido una ventana que te habría ayudado mucho a rehidratar poco a poco. Y en cambio, si seguimos esa disciplina, ese consejo que nos has compartido, y es ya poco a poco, 15 minutos, venga, un traguito, otros 15 minutos, otro traguito, eso en la bici nos va a ayudar mucho a que llegue esa primera hora y que no estemos tan deshidratados y que también hayamos reservado un poquito de reservas, que nos van a venir muy bien luego para el final de la tarde.
Y sería bueno incluso también recordar los efectos dañinos que tiene el deshidratarse, no solo por hacer ejercicio físico, sino por falta de, por no beber el agua suficiente.
Sí.
Aitor, ¿cuáles serían esos daños, sobre todo, de la deshidratación?
Bueno, la deshidratación, de hecho, es uno de los mayores problemas cuando estamos haciendo práctica deportiva, sería la falta de rendimiento. Es decir, el otro día le pasó, de hecho, a uno de mis amigos que salió con la bici y se deshidrató bastante y casi
y
le da una pájara.
Que se dice habitualmente.
Claro, que además tú puedes tener esa sensación de cansancio total. Uno de los motivos puede ser por deshidratación, es decir, es que no me da, yo le estoy mandando señales a mis músculos, pero no se mueven. Eso sería una de estos escenarios. Otro puede ser menos común, el de la depleción total de la energía, es decir, me he quedado sin gasolina, es decir, no me queda ni glucosa circulante y obviamente como estoy haciendo una actividad exigente, mi cuerpo no puede tirar únicamente de grasa. necesito también azúcar, necesito depósitos de glucógeno, que tenemos, por ejemplo, en el músculo y en el hígado, pero no tenemos depósitos infinitos. No es, por ejemplo, como grasa, que podemos almacenar muchos kilos de grasa en el cuerpo, pero ese glucógeno, que nos ayuda a rendir desde el punto de vista de la actividad física, tenemos un límite en el cuerpo, y puede darte el caso de que si no eres una persona muy entrenada y que no tiene muchos de estos depósitos, te quedes prácticamente sin gasolina. Y dices, no me responde el cuerpo.
Sí, sí. No te responde. No es que te estés agobiando, ahogando, no te den los pulmones. No, es que es la debilidad total que, vamos, prácticamente pues te hace pues abandonar ese esfuerzo que estás realizando en ese momento. Bueno, creo que Aitor ha quedado claro, el mensaje, que son bebidas isotónicas o de rehidratación solo para grandes esfuerzos o intensidades y duraciones muy, muy, muy largas, ¿no?
Correcto. Eso es. Lo dejamos para deportistas, de verdad. No nos autocataloguemos como deportistas sin serlos. Pero ojo, que hemos tenido casos también de publicidad un tanto engañosa o publicidad que genera necesidades de bebidas deportistas destinadas específicamente para niños. Esto sucedió hace unos años y obviamente, pues, ¿cuántos niños pueden necesitar una bebida isotónica? Aquellos que tienen un plan de entrenamiento específico. Uno de cada 1,000 niños. Entonces, por favor, no caigamos tampoco en las trampas que muchas veces tiene la publicidad, porque obviamente nuestros niños que estén jugando en la playa, que estén haciendo un poco de deporte, es normal, es la actividad física que debemos tener en nuestro desarrollo y no por ello son pequeños deportistas.
Vamos,
siempre.
Merienda, una botellita de agua y arreando, ¿no? Claro. Después del ejercicio. Por cierto, que antes hemos dicho bebidas isotónicas, pero bebidas isotónicas que podemos hacer en casa, ¿se pueden hacer, Aitor?
Sí, sí, se pueden. De hecho,
más manera sencilla.
Claro, se puede buscar, por ejemplo, en internet. No es tan específico una bebida isotónica, por ejemplo, como cuando queremos hacer el suero oral, que el suero farmacéutico sí que muchas veces tiene unos minerales diferentes y más completos. Tú puedes hacer una bebida isotónica en casa. La gente que nos esté escuchando puede buscar una receta que es con un poco de azúcar, como hemos dicho, el bicarbonato sódico también y un poquito de sal, y a veces el chorreón de un limón, que también nos ayuda a completar un poco
el sabor
con
también.
El potasio y un poquito de sabor, y ahí tenemos la cantidad de un suero, de una bebida isotónica casera, y además no hay que gastar tanto dinero como comprando esos polvitos que habías dicho inicialmente.
Bueno, pues vamos a conocer ahora la Nutrichorrada que nos traes en el día de hoy, Aitor. ¿Cuál es esa Nutrichorrada? ¿Qué te has encontrado por ahí?
Pues que esta bebida no es ni isotónica, ni hipertónica, ni hipotónica. Es una bebida quemagrasas, ¿no? Que sale todos los veranos, que dice para adelgazar barriga. Adelgazar barriga, ¿no? Como concepto. Además que esto, para quien nos esté escuchando, hay que decir que perder grasa localizada es también otra Nutrichorrada. No hay ningún fármaco, ni ningún alimento, ni ninguna dieta, ni ningún ejercicio que nos vaya a hacer perder grasa localizada es que yo tengo michelinos justo aquí, a mí me sobra la grasa de detrás del brazo, del tríceps. No, lo siento mucho, no se puede perder la grasa localizada. Tu cuerpo quita grasa en general.
Sí.
Lo siento, no se le da órdenes específicas de es que a mí me molesta mucho el michelin que tengo. No funciona así. Entonces, por un lado, eso ya es una Nutrichorrada, y por supuesto no hay bebidas que quemen grasa. ¿Qué es lo más típico encontrarnos dentro de estas formulaciones? Que llevan limón, que llevan jengibre. A ver, que el limón y el jengibre son muy saludables, pero insisto, no tienen propiedades mágicas. Y no puedo dejar de recordar que el limón, que hay mucha gente que se lo toma en ayunas, porque supuestamente dicen que le depura, le drena, le detoxifica, vamos, prácticamente como la depuradora de tu piscina.
Sí, sí.
Aparte de que obviamente no hace todas esas cosas, que tomar agua con limón puede dañar el esmalte, que eso no se dice normalmente. Y entonces puede haber ahí una pérdida de mineralización también en los dientes. Así que ni para perder grasa, ni tampoco para depurar nuestro cuerpo. Eso sí, pues le echemos ese limón a la ensalada.
Ah, bien, eso sí, eso puede estar bien. Eso puede estar bien, claro que sí. Muy bien. Pues Aitor, muchas gracias con esta sección que nos has traído hoy sobre hidratación, bueno, pues para hacer deporte en momentos en los que estamos haciendo un esfuerzo físico importante. Vamos a terminar estas colaboraciones veraniegas. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado la propuesta de estar con nosotros durante todo el verano. Ha sido un placer que nos sigas enseñando, bueno, cómo nutrirnos bien, cómo comer bien, cómo comer mejor. Así que un abrazo fuerte, Aitor, pásalo bien y un saludo. Nos vemos pronto.
Un abrazo, Alfredo, buen verano.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.